y quería abordar el tema de las mujeres amazónicas y las ecologías políticas de la diferencia. Entonces voy a hacer mucho énfasis en el papel que han tenido las mujeres indígenas amazónicas en el centro sur, en la defensa de sus territorios, en la defensa de sus medios de vida, en fortalecer otros modelos alternativos al desarrollo, al enfatizar otras formas de vida en las que se enlazan redes de sociabilidad con otras entidades, otros seres no humanos. Entonces, comenzaré planteando que los conflictos socioecológicos en América Latina y en países de los sures se multiplican cada vez más. En países de corte neoliberal, como aquellos que se definen como países progresistas o del socialismo del siglo XXI, en los sures se multiplican a la par de que el extractivismo y las políticas del desarrollo concentradas en crecimiento económico incorporan nuevas tierras, nuevos territorios y naturalezas, así como a poblaciones diversas, a las dinámicas del capital. El capitalismo contemporáneo, como plantea Harvey, aprovecha las discriminaciones y la violencia de género, con lo que las intersecciones e interacciones entre racialización y acumulación de capital son muy evidentes. Asimismo, la dinámica del capital genera desarrollos geográficos desiguales. Varias autoras y autores han considerado que se está produciendo una ambientalización de las luchas indígenas y campesinas, algo así lo dice Lev. Otros consideran que se ha dado un giro ecoterritorial en los movimientos sociales, como plantea Svampa, en los que se construyen marcos de acción colectiva que funcionan como estructuras de significación y esquemas de interpretación contestatarios o alternativos. La demanda de materias primas o de bienes de consumo ha conducido a un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, generando una implosión de conflictos socioecológicos, surgimiento así de nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la defensa de los recursos naturales definidos como bienes comunes, la biodiversidad y la defensa del ambiente. Se catalogan movilizaciones, caminatas, marchas, como ejercicios de movilización y acción colectiva en torno a la justicia ambiental. Martínez Allier hace mención a que los conflictos ecológicos se multiplican a causa de los riesgos de la contaminación, la pérdida en el acceso a los recursos naturales y servicios ambientales que ocurren porque el crecimiento económico implica un incremento en el uso del medio ambiente. Algunos impactos caen de manera desproporcionada sobre ciertos grupos humanos, por lo que se trata de conflictos ecológicos distributivos que tienen vínculos con los conflictos del sistema de valores. Emergen así formas de ecologismo popular, ecologismos de defensa de los medios de vida y ecologismos del sustento. Los conflictos que emergen por el extractivismo se pueden explicar también por la imposición de un modelo capitalista de naturaleza sobre modelos de naturaleza que enfatizan la diversidad, como plantea Arturo Escobar. Revelan diferencias ontológicas subyacentes, diferentes formas de entender el mundo y diferentes mundos. Algunos de estos conflictos ecológicos se formulan en términos del lenguaje de los derechos humanos, en el lenguaje de los derechos territoriales indígenas, y en ellos es relevante que en la última década las mujeres, y especialmente las mujeres indígenas, se estén organizando, generando articulaciones y se movilicen para cuestionar los modelos de desarrollo, el extractivismo petrolero, minero, entre otros, la afectación en sus medios de vida, en sus formas de aprovisionamiento, que nos lleva a la dimensión material de los conflictos socioecológicos. No obstante, a la par cabe considerar que las luchas tienen también una dimensión simbólica y una dimensión afectiva, ya que sus territorios están plasmados de vitalidad. En ellos se entretejen relaciones de sociabilidad con distintas entidades y seres no humanos. Consideran que el extractivismo quiebra dichas relaciones. Esto además de que cuestionan las mujeres la violencia patriarcal que genera el extractivismo, al afectar la vida cotidiana, al incrementar formas de acoso, generar inseguridad en la vida de las mujeres, masculinizar los liderazgos y la interlocución con el Estado y las empresas. En la presente ponencia me enfocaré más precisamente en la lucha de las mujeres amazónicas del Centro Sur, en el Ecuador, y cómo a partir de la 11ª ronda petrolera, 2012 hasta la actualidad, 2016, se han generado formas de articulación, se han emitido pronunciamientos, se han desplegado acciones muy innovadoras en las luchas ante el Estado, hacia las empresas nacionales y transnacionales extractivas. También al interior de sus organizaciones y pueblos, las mujeres han tenido que liderar también luchas cotidianas para posicionar sus voces. Bueno, por decir la 11ª ronda petrolera, ¿no?, que ya ha mencionado Belén, ha habido un interés de distintos gobiernos por ampliar las fronteras extractivas hacia la Amazonía Centro-Sur. Desde los inicios de las actividades exploratorias en los años 30, se ha seguido considerando, digamos, siempre la Amazonía como un reservorio o un stock de capital al contener recursos petroleros. Si bien las actividades extractivas se han concentrado principalmente en la Amazonía Norte, en las provincias de Oretán y Sucumbíos, un interés constante ha sido ampliar las fronteras extractivas hacia el centro-sur. Una experiencia con impactos ambientales, sociales y culturales, es el caso de los años de operación, más de 20 años de operación de AYIP en el cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza. Si bien varios gobiernos han convocado rondas de licitaciones, han habido fuertes procesos organizativos, esto que mencionaba Belén como un candado social, más bien procesos muy fuertes de articulación, shiriar, Chuar, Achuar, procesos fuertes también de defensa desde los quichuas, desde la nacionalidad zápara, ¿no? Si bien varios gobiernos han convocado rondas de licitación, han habido fuertes procesos organizativos de articulación. En el gobierno actual se convocó la 11ª ronda petrolera el 28 de noviembre de 2012, con presión sobre 3 millones de hectáreas de bosque tropical y territorio de 7 nacionalidades indígenas: quichua, shiria, achuar, shuar, andoa, zápara y guaorani. En muchos casos, los bloques por concesionarse tienen un traslape del 70% sobre los territorios, en algunos casos inclusive el 100% del traslape en las provincias de Pastaza, Napo y Morona, Santiago. El 19 de julio de 2012 se expidió el decreto ejecutivo 1247, que contiene el reglamento de consulta previa, ¿no? Bueno, en general la consulta se efectuó desde mayo del 2011 a noviembre de 2012 en 16 bloques. Reportó haber consultado a 10.469 habitantes, pero realmente el proceso incluyó solo el 7% del total de la población. Se firmaron 30 acuerdos de inversión entre la Subsecretaría de Hidrocarburos y representantes de comunidades del área de influencia de los bloques, así como con gobiernos parroquiales. A pesar de publicitarse exitoso conforme el informe gubernamental, desde la perspectiva de los dirigentes, por ejemplo, de la CONAIE, de la CONFENIAE, de algunas dirigencias amazónicas, la forma como se efectuó el proceso de consulta contradijo los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, tales como consulta libre, previa, de buena fe, informada, que contemple las instituciones representativas indígenas con pertinencia cultural, lingüística, adecuada a los tiempos de toma de decisiones. Bueno, de todo el proceso de la licitación, ¿no?, de 13 bloques de licitación hubo interés de exploración para 4, y dos de ellos, los bloques 79 y 83, han sido recientemente concesionados. Dos contratos de exploración y explotación de los bloques petroleros bajo la modalidad de prestación de servicios con las empresas China National Petroleum Corporation, CNPC, y China Petrochemical Corporation, Sinopec, que son parte del consorcio Andes Petroleum. En el marco de la firma de dichos contratos, el Ministerio de Hidrocarburos, el ministro de Hidrocarburos, Yanuseli, informó que con esta firma se iniciaría un proceso para la exploración del suroriente ecuatoriano. Anunció que hasta mediados de año se realizaría una nueva ronda petrolera. En este encuadre de presiones crecientes sobre territorios indígenas de la Amazonía, una alta conflictividad se ha desatado en las comunidades, como se ha dicho acá, injerencia gubernamental para dividir a las organizaciones, lo que ha activado posicionamientos, articulaciones y agencialidad en que las mujeres han tenido un perfil muy activo en la defensa de sus territorios y sus medios de vida. Bueno, el despertar de las mujeres frente a la ampliación de las fronteras extractivas. En lo posterior a la consulta previa, mujeres indígenas de Pastaza rechazaron la actuación de algunos de los dirigentes indígenas y de las juntas parroquiales por firmar acuerdos de inversión social con la Subsecretaría de Hidrocarburos. Efectuaron en el mes de junio de 2013 un primer encuentro de mujeres de las organizaciones indígenas amazónicas por la defensa de la vida, el territorio y el buen vivir. Esto en Puno. El encuentro organizado resultó en una agenda de mujeres indígenas frente al extractivismo con varias líneas de acción como fortalecimiento organizativo, resistencia al extractivismo y construcción de otro modelo de desarrollo. Al respecto, referiré algunas expresiones del encuentro de mujeres en Puyo que cuestionaron la forma en que fue efectuada la consulta previa, ¿no? Decían las mujeres: los hombres negocian las cosas de las mujeres, no nos hacen caso. Ellos hacen las negociaciones. Todos tenemos derechos, hombres, mujeres, niños. Eso está puesto en los papeles. Se cree que darán trabajo a los indígenas, pero mentira. Están desalojando. Todo estará destruido. Otra, cada caja de medicinas que se entregaba a las casas se hacía firmar haciendo pasar las firmas como aprobación a la consulta. En las comunidades Zápara no se tomó en cuenta para nada a la mujer. Solo se resolvió entre hombres, fueron dos dirigentes quienes sin permiso a las comunidades firmaron el convenio. Ya lo enunció Gloria, ¿no? Que los dirigentes de la NACE, quien firmaron, ni siquiera son Zápara. Las mujeres no fueron tomadas en cuenta, las opiniones de las mujeres les lavaron el cerebro a los hombres, dicen. Los sacaban en avioneta, les daban viáticos y así los convencieron. En la comunidad había división, unas tres comunidades estaban a favor, otras no. Esto decía una mujer shivia: yo quiero como mujer shivia romper este convenio que han firmado. Dicen que hay ventajas buenas, pero no dan las ventajas malas. No se nos ha informado bien. Se les ofrecía comida, dinero, con eso hubo división. En otra exposición, la consulta, se dice, no contempló el tiempo necesario para la toma de decisiones. En algunas comunidades les hicieron firmar engañados. Algunos no sabían ni por qué firmaban. En el encuentro se exigió participación equitativa en las decisiones relativas a los territorios, propusieron reformas inclusive a los estatutos organizativos, para garantizar la participación de las mujeres. Manifestaban las mujeres la preocupación por los efectos que consideran tendrían la explotación petrolera, fragmentación de los territorios, limitaciones en la movilidad, afectación de las prácticas de subsistencia, contaminación del agua y los bosques, disminución de recursos de la fauna terrestre y acuática, disminución de la productividad de las chacras por la contaminación de los suelos. Es la continuidad de la vida la que se pone en juego con el extractivismo desde la perspectiva de las mujeres indígenas amazónicas. Como lo plantea una mujer shivia: ya mismo nos van a matar, a los que vivimos en la selva, ¿qué cacería va a haber? ¿Qué animales? Por eso tenemos que pararnos duro como estamos. Las que estamos en la marcha somos las mujeres. Esto en relación a la primera marcha que hubo desde Puyo hasta Quito. ¿Dónde se van a bañar nuestros hijos cuando el agua esté contaminada? ¿Dónde nos vamos a bañar nosotros? ¿Qué va a pasar con las tierras donde nosotros cultivamos nuestras chacras? Yo quisiera decir que si entran estas petroleras a los bloques, nosotros como mujeres no vamos a permitir sin que se haya hecho la consulta a nosotros. Si llegan a nuestras comunidades, vamos a defender nuestro territorio por el bien de nuestros hijos para el futuro en adelante. Este es un pronunciamiento en el foro Políticas Extractivas en el Ecuador Contemporáneo y el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Libre, Previa Informada, efectuado el 5 de junio del 2013 aquí en Flacs. Las imágenes de referencia alusivas al extractivismo las proporcionan la experiencia de 20 años de exploración del bloque 10 en Villano, Pastaza, los casos de impactos ambientales producidos en la Amazonía Norte, en la provincia de Sucumbíos, Orellana. De concesionarse bloques en sus territorios, ¿qué es lo que les preocupa a las mujeres? El cambio cultural por la llegada de actores externos relacionados con las industrias extractivas. Temen que las jóvenes se prostituyen, se embaracen, sean objeto de abuso sexual. Imaginan el incremento de la violencia por apertura de cantinas, discotecas, centros de expendio de bebidas alcohólicas. En el ámbito comunitario, preocupa la desarticulación de organizaciones, cambios en las estructuras de autoridad, mientras en lo económico, si bien consideran que puede haber generación de empleo, solo beneficiará a pocos hombres y por poco tiempo. Las proyecciones futuras contrastan las formas en que consideran viven actualmente en sus territorios. Voy a ir avanzando. En octubre de 2013 se efectuó la Asamblea Mujeres en Vigilia por la Vida en Fátima, en la provincia de Pastaza. Aquí se elaboró un manifiesto dirigido al gobierno con planteamientos como no a la ampliación de la frontera petrolera, oposición a la expansión del bloque 10, cuestionamiento a la concesión inconsulta de varios bloques petroleros a Petroamazonas en los bloques 28, 78 y 86, oposición a la explotación en los bloques 31 y 43 en el Yasuní y fiscalización de varios otros bloques en fase de explotación. Al término de la asamblea se declararon las mujeres en movilización desde Puyo hacia Quito para pedir una audiencia con el presidente de la República y entregarle su manifiesto por ser atentatoria a la explotación petrolera contra toda forma de vida. Es así como las mujeres programaron una marcha a la ciudad de Quito, pasaron a su paso por varias poblaciones y ciudades de la sierra. Al llegar a Quito permanecieron alrededor de una semana con una amplia receptividad de la ciudadanía, pero pese al esfuerzo no fueron recibidas por el presidente, quien displicente les exhortó a presenciar la inauguración de la primera ciudad del milenio en Playas, de Cuyabela, en la provincia de Sucumbíos. Bueno, a través de varios talleres, encuentros, las mujeres indígenas se han ido articulando entre sí, más allá de sus diferencias étnico-culturales, han tejido relaciones para defender sus territorios, evitar que sean incorporadas a nuevas formas de expoliación. En este proceso también se han generado enlaces con mujeres mestizas del Puyo y de Quito, y se han generado opciones de apoyo, alianzas con ONGs de ecologistas nacionales e internacionales. En el caso de las mujeres quichuas de las cuencas del Bogonaza y del Curaray, han participado en varios talleres sobre actividades extractivas, sobre autonomía y libre determinación, sobre Suma Causay. Estos espacios propiciados también han potenciado espacios de reflexión donde se exponen temores al extractivismo, la situación de las comunidades, la presión gubernamental sobre las organizaciones indígenas que intenta dividirlas. Han sido espacios también para programar acciones de resistencia, pronunciamientos e incidencia. Un aspecto central ha sido también visitar el nororiente amazónico y el hecho de que las mujeres indígenas del suroriente hagan recorridos por zonas de impacto ocasionados por la Chevron Texaco. En estos talleres y reuniones se entrelazan agendas, cosmografías ambientalistas, en las que confluye la defensa de la Amazonía y los territorios amazónicos con temáticas de preocupación ambiental global, tales como el cambio climático, la justicia climática. En los talleres, las mujeres generalmente han enunciado preocupaciones sobre la contaminación ambiental, principalmente de los ríos, esteros, suelos, y el que se replique la experiencia que conocen por relatos de lo sucedido en comunidades del Bloque 10. Bueno, solo quería pasar al tema de los procesos organizativos y el trabajo en redes, la movilización multiescala. En los procesos organizativos y de articulación de las mujeres confluyen varios elementos. Algunas han tenido experiencias de participación en talleres de salud reproductiva, derechos de las mujeres, organizados por CONAIE. Otras, en el caso de mujeres Shibiar, Zapar, han tenido mayor experiencia de articulación con ONGs ambientalistas y que apuntalan derechos territoriales y colectivos. Hay mujeres quichuas que han tenido experiencia en cajas de ahorro comunitario, en proyectos de gestión territorial que incluye planes de vida, procesos organizativos a nivel de cuencas hidrográficas, ¿no? A través de una organización que ha tenido un apoyo importante, el caso del QS. Algunas lideresas mujeres también han tenido un alto perfil de participación en eventos internacionales como las COP de cambio climático. Otras han apuntalado sus derechos acudiendo a instancias globales del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Al sistema de Naciones Unidas también. En el caso de mujeres Zapara, Gloria Ushigua, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres Zapara, ha tenido un activo papel en el reclamo por la garantía de derechos en eventos globales, en el Foro Permanente de Derechos de los Pueblos Indígenas del Sistema de Naciones Unidas. Cabe resaltar que acudir a instancias internacionales de la CIDH también ha sido encauzado desde la articulación de mujeres. Es así como el 19 de octubre de 2015, hubo una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington sobre la situación de las defensoras de derechos humanos y del ambiente, presentándose varias peticionarias: Patricia Hualinga, del pueblo quichua de Sarayacu, Gloria Ushigua, de la Asociación de Mujeres Zapara, Alicia Cahuilla, de Anhuay, de la Nahue, perdón, y mujeres activistas mestizas como Margot Escobar, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, ¿no? En la audiencia, las mujeres, principalmente pastas, expresaron sus testimonios sobre mecanismos represivos utilizados por el gobierno en el paro nacional de agosto de 2015. Cuestionaron la vulneración de derechos que pesan sobre las mujeres que defienden la naturaleza, el territorio y la vida. Causa Xacha y la contribución a los lenguajes de sustentabilidad. Voy a pasar rápidamente a la agencialidad y los yacuchasquis. Desde el taller realizado en el Puy en febrero de 2015, algunas mujeres lideresas de la cuenca de Bobonasa y del Curaray comenzaron a organizar una propuesta ingeniosa, la de realizar un yacuchasqui en defensa del agua y la tierra, a fin de recorrer comunidades ribereñas de ambas cuencas para generar diálogos, compartir y alertar sobre los impactos del petróleo. Se consideraba que había que hacer un trabajo más sostenido entre mujeres de las comunidades, ya que no siempre es accesible para todas participar en reuniones y talleres. Se consideraba que era necesario aprovechar los espacios cotidianos para conversar, había que retomar las formas en que los pueblos indígenas toman decisiones y se consulta en las familias tomando guayusa. La idea del yacuchasqui fue generándose en el diálogo entre mujeres quichuas amazónicas. Los yacuchasquis tendrían el objetivo de la defensa del territorio, alertar sobre los posibles impactos de la actividad petrolera, hacer alianzas entre comunidades, pueblos y nacionalidades, fortalecer la unidad de las mujeres en Pastaza. Hasta la actualidad se han efectuado dos yacuchasquis, dos recorridos ribereños, el primero del 24 al 28 de julio, el segundo del 15 al 28 de febrero del 2016, el uno por comunidades del río Bobonasa, el otro comenzando por la cuenca del Villano hasta llegar a la cuenca del Curaray. En estos yacuchasquis se ha hablado de los sentires de las mujeres en el compartir de la guayusa, se ha hablado del cambio climático, de sus efectos, cómo la extracción petrolera afectaría aún más el calentamiento global. A las preocupaciones cotidianas, aquellas del futuro en su territorio, se conectan también con preocupaciones del futuro planetario. Bueno, conclusiones. La articulación de mujeres amazónicas tiene un trasfondo importante en términos de proporcionar otros lenguajes de valoración, otras ontologías que enmarcan la relación sociedad-naturaleza. Su proceso organizativo se hace desde lo comunitario, lo territorial, a nivel de cuencas, en los territorios de las distintas nacionalidades, transita hacia espacios de nivel nacional, internacional y global en búsqueda de alianzas y redes. Dentro de los lenguajes de la acción social de las mujeres indígenas, un eje central sigue siendo el territorio, la libre determinación, su autonomía en la gestión de la vida, la protección de la biodiversidad, cuidar la selva, los bosques, el agua, a lo que en la contemporaneidad se aglutina o encuentra eco y articulación con otros lenguajes de la conservación, de la justicia climática, problemáticas como el calentamiento global, el cambio climático. Se trata, por tanto, de formas de articulación y acción multinivel, multiescala, a nivel espacial. A la vez envuelve articulaciones entre mujeres de varias nacionalidades, articulaciones entre indígenas y mujeres mestizas que se oponen a la capitalización de la naturaleza. Desde las mujeres, desde sus territorios, desde el lugar, se emprenden contemporáneamente luchas que nos llevan a pensar en ecologías políticas de la diferencia como respuesta a la globalización y al extractivismo. Se trata de luchas de las mujeres desde sus cuerpos, territorios, para mantener sus espacios de vida, reproducción social, cultural. Existen sus luchas de un enraizamiento y conexiones en la vida cotidiana, con la identidad construida en torno al territorio, la Amazonía y sus bosques.
Gracias.